Hola, buenas tardes, Estefano. Ya estamos grabando la sesión, ¿de acuerdo? Vamos a esperar un minuto y comenzamos. Hola, María Yolanda, Oliva, Román, buenas tardes. Ya somos tres, está con nosotros Estefano Cisnorelli. Buenas tardes. Son ya las 5, si os parece, comenzamos, ¿de acuerdo? Ya estamos grabando la sesión, la tutoría. Bien. Hasta ahora hemos dado la escuela de Manchester, ¿verdad? Ya tenéis los artículos, María Yolanda y Estefano, tenéis ya los artículos del tema 1, ¿correcto? Vale. Hoy vamos a ver el tema 2, feminismo, que nos proponen 4 artículos. Vamos a comentar hoy aquí el artículo de Norma Fuller, los estudios de género en el ámbito sudamericano, y recibiréis, si no hoy, mañana, los otros 3 restantes, con lo cual hoy martes vais a tener todos los artículos del tema 2. Nosotros volveremos a vernos dentro de 2 semanas y comenzaremos posmodernismo, ¿de acuerdo? Comenzaremos posmodernismo y os enviaré, bueno, comentaremos el artículo de Palacio Ramírez, La identidad de la antropología. Ese es el artículo que vamos a comentar dentro de 2 semanas. Tema 3, postmodernismo. Y daremos por finalizado ya lo que es el primer bloque, la primera parte, dedicada a corrientes y escuelas de la antropología social. Y ya pasaremos a continuación a entrar en ese manual del desarrollo de la antropología española, que es súper interesante. Bueno, es la antropología en casa, ¿verdad? Feminismos. Sí. Feminismo y feminismos. Cultura y las culturas, pues igual. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo con este planteamiento? Creo que solo hay un feminismo. Yo diría que hay varios enfoques del feminismo. Como de todo, como la cultura y las culturas. Hay distintos enfoques de cómo abordar el feminismo. Creo yo. Bien, si os parece, comenzamos con el artículo Los estudios de género en el ámbito sudamericano. ¿De acuerdo? ¿Te parece, María Yolanda? Vale. Bien. Este artículo, en primer lugar, no perdamos de vista la fecha de publicación. 2005. Los estudios de género en el ámbito sudamericano. Autora. La autora Norma Fuller, de la Universidad Católica del Perú. Pontificia Universidad Católica del Perú. También nos da un dato sociológico importante de dónde ejerce Norma Fuller, ¿vale? También hay que tenerlo en cuenta a la hora de interpretar qué nos propone aquí Norma Fuller. Ella hace una especie de recorrido sobre los estudios de género Desde los años 70, han pasado ya 54 años, a partir de emergencia de grupos feministas, importante, con el apoyo de fundaciones internacionales, ONGs, interesadas en promover la igualdad de oportunidades para las mujeres. Este era el enfoque en el año 70. Desarrollar desde arriba la igualdad de oportunidades en las mujeres, empezando ya por los años 70. Agencias de desarrollo como la AIDE, la Agencia Internacional de Desarrollo, la CEPAL, el Banco Mundial, que van a dar lugar después a capitales, a subvenciones, que van a gestionar ONGs de distintos sesgos políticos, social, religioso, y allí se van a dar, digamos, impulso a estos planes estratégicos orientados para hacia una población femenina cuyo fondo era combatir la pobreza en el ámbito sudamericano. Combatir la pobreza haciendo emergentes, dándole voz a las mujeres, promoviendo la emergencia de grupos feministas con el apoyo que viene desde arriba, desde los países, digamos, del primer mundo, ¿verdad? ¿Y qué dice la autora? Dice, lo que caracteriza, en mi opinión, dice Norma Fuller, a la producción de género en el área sudamericana es su fuerte conexión con el movimiento feminista. Género vinculado al movimiento feminista. Muy ligado directamente con el trabajo de las ONGs dedicadas a la promoción de la mujer. Dedicadas a promover políticas públicas orientadas a la población femenina y al combate de la pobreza. Aquí tenemos todo. La clave de este artículo. Trabajo de ONGs de acuerdo con programas internacionales que buscan promover a la mujer a través de políticas públicas que orienten a combatir la pobreza en la población femenina, sobre todo. Claro, ¿de quién van a depender estos proyectos? Proyectos estatales, fundaciones, agencias de desarrollo que financian a las organizaciones no gubernamentales, ONGs. Esto es interesante. Esto conllevó el aporte teórico de las academias, de las instituciones académicas, universidades, principalmente de Europa y de Estados Unidos, el capitalismo de los años 70 y 80. ¿De acuerdo? Y en el ámbito sudamericano, los estudios de género han tenido un impacto en las ciencias sociales. Las ciencias sociales han recibido fuertemente, yo creo que en general, el impacto de todas estas políticas dedicadas a los estudios de género. De hecho, en las facultades, en los programas de las universidades, todo el estudio de género está dentro del programa de las ciencias sociales. Y ellos han demandado la necesidad de tener expertos técnicos en políticas públicas que hayan tenido formación en ciencias sociales y en estudios de género. Esto es lo que, digamos, de alguna manera se esboza en esta especie de introducción que tenéis en las páginas 40 y 41. ¿Se sigue bien, Yolanda, Estefano? Cualquier momento que detectéis cualquier pregunta, la planteáis, y entramos. Políticas públicas exteriores a la necesidad. No sé qué quieres decir, Estefano. Bueno, ahora lo dice, vale, bien. Género, desarrollo y grupos locales. En este trabajo que se lleva a cabo en el año 2005, no lo olvidemos, lo que se trata de investigar es diagnosticar en qué situación se encuentra la población femenina. Estamos hablando de Perú, quizás extrapolable a América Latina y a otros países que no son América Latina, pero bueno, estamos en este mundo. Es diagnosticar la situación en la que se encuentra. Ahora respondemos a estas preguntas. Diagnosticar la situación de la población femenina. Primero un diagnóstico, evidentemente. ¿Para qué? Pues para tomar medidas, diseñar políticas públicas, programas de apoyo a esas poblaciones desfavorecidas en ámbitos como puede ser la educación, fundamental, la alfabetización, salud reproductiva, es decir, de qué manera atender a políticas de reproducción, casos de violencia familiar, trabajo, acceso al trabajo, supervivencia, para combatir la pobreza. No olvidemos ese artículo de Oscar Luis, La cultura de la pobreza. No lo olvidemos. Oscar Luis, La cultura de la pobreza. Lo habéis dado en antropología urbana, en historia de antropología, antropología económica, antropología política. ¿De acuerdo? Pues lo primero que hay que hacer es diagnosticar esa situación para detectar carencias y actuar siempre desde una intervención con enfoques occidentales, evidentemente, de Europa y Norteamérica, que es de donde llega el capital, canalizado a través de fundaciones, organizaciones no gubernamentales, etc. No gubernamentales, pero de alguna manera conectadas con los gobiernos. Eso es lo que facilitan los fondos. Ha tenido éxito los programas destinados a promoción y autoayuda de las mujeres. Y luego se detectaron que esos programas tuvieron su importancia en el aspecto de la vida de las mujeres, tanto en las mujeres en el medio rural como en el medio urbano. Por ejemplo, llegar a conocer cuáles eran sus derechos sociales. Cómo ponernos en valor. Cómo defendernos. Cuestionar roles masculinos en el hogar. ¿De acuerdo? Identidad, autoestima femenina, en relación con la sexualidad, los roles de género en el hogar, en el mundo laboral y en la política. Esto tuvo su importancia y dejó huella. Y en el aspecto de economía política, pues bien, se detectó, y era lógico, la situación de subordinación. Subordinación de la mujer en la vida política, económica y social. La escasa valoración, la dificultad en el acceso restringido a espacios públicos, acceso restringido a toma de decisiones, año 2005, hace ya 20 años, ¿vale? También se analizó el género y los procesos de cambios estructurales en regiones agrarias. Y ahí se analiza la economía doméstica, la administración económica en el ámbito doméstico, la división sexual del trabajo, la globalización, la violencia política. ¿Y cómo hay una transformación de las empresas por la expansión del capitalismo? Que van a implicar reestructuración de las economías locales con la influencia que va a tener ello en la familia y en el trabajo femenino. Problema de la violencia, desplazamiento, refugiados, importante en América Latina, no solamente en América Latina, pero también allí en Colombia, Venezuela, en fin, en Guatemala, en aquella época Nicaragua, y su incidencia en el género. Tenemos que extrapolarnos 20 años atrás y ver qué está sucediendo en América Latina. Y todo ello, todos estos parámetros, cómo inciden en el género. No olvidemos que estamos estudiando los estudios de género en el ámbito sudamericano y cómo todas estas, digamos, variables de economía, capitalismo, emigración, desplazamiento, refugiados, guerra, guerrillas, intervienen. Los movimientos políticos implican cambios radicales en la estructura agraria de las regiones, implica el masivo desplazamiento, la masiva migración del campo a la ciudad, eso ha sucedido y está sucediendo continuamente, ¿verdad? El vacío poblacional de la esfera rural, en España también, la España vaciada, ¿verdad? Y cómo todo esto se va transformando en empresas rurales que se transforman en capitalistas y ponen un poco en solfa el papel de la mujer. Y también la transformación de empresas del ámbito rural que se transforman por la expansión del capitalismo, esa empresa rural, tradicional, esa hacienda, ese cortijo, ¿verdad? Esa hacienda, ese cortijo, se tiene que transformar para entrar en el sistema del capitalismo, tiene que reestructurarse, con lo que eso implica de incidencia en las familias rurales y agrarias y en el trabajo femenino. Ahí es donde se producen problemas de desplazamiento, violencia, refugiados, con la incidencia en el género. Y en los movimientos políticos, pues evidentemente en Latinoamérica hubo una fuerte eclosión de movilización de mujeres en Latinoamérica, con difusión de la problemática de género entre la población femenina. Y surgieron alternativas al modelo masculino de ciudadanía. Esto tuvo mucho éxito en movimientos de mujeres en Argentina, Bolivia, en Chile, Ecuador, donde hay fuertes movimientos de mujeres latinoamericanas y discuten el modelo histórico, canónico, y se pone en discusión, ¿vale? Se pone en el tapete para discutir y surgen alternativas a ese modelo masculino de ciudadanía. Y surgió ahí organizaciones populares de mujeres que gestionan comedores populares, programas de desayuno escolar. Hay un activismo muy importante que va creando una alternativa al clientelismo político. Que también está ahí de fondo, las ayudas estatales, la manipulación electoral, captar a estas líderes para el partido, con lo cual, digamos, de alguna manera la suavizan, la meten en el sistema, que todo esto lo conocemos perfectamente. En el apartado de clase, raza y etnicidad, lo que aquí nos propone Norma Fuller es atender a cuestiones de diferencias étnicas muy potentes en Latinoamérica y raciales también en relación con el género y la sexualidad. Los códigos morales, la actitud. Un fuerte componente aquí de género, raza, etnicidad, que tiene que ver con las cuestiones de género y la organización social de la sociedad y el papel y el rol de la mujer. Y en identidades de género, hablamos ahora aquí de la identidad femenina y de los cambios en los discursos y costumbres sexuales. La democratización de la familia es otro aspecto importante. La necesidad de insertarse en el espacio público, estudios superiores, mercado de trabajo. Y se produce aquí una especie de como de diferenciación muy potente. Entre la población femenina urbana y la población femenina rural. Ese es el abismo. Hoy se ha, al menos en España, yo creo que eso se ha salvado positivamente, la diferencia ya muchísimo menor o prácticamente inexistente, por suerte, ¿verdad? Pero en estos años, del 2005 y en Latinoamérica, se veía que había un abismo social, no solamente entre varones y mujeres, lo decía Norma Fuller, y éramos conscientes todos, además, no solamente entre varones y mujeres, sino que había un abismo entre la población femenina urbana y la población femenina rural. Yo creo que esta variable aún se mantiene atenuada, ¿verdad? Los sistemas de género locales, el siguiente epígrafe, el penúltimo, sistemas de género locales, donde tienen aquí, están presentes la heterogeneidad de tradiciones culturales y poblacionales, es decir, el debate entre enfocar la diferencia o privilegiar la lucha por los derechos de las mujeres. Esto es lo que nos dice aquí la autora, ¿verdad? Sistemas de género local en Bolivia, Ecuador, Perú, Guatemala, México. Grupos feministas que promovían el desarrollo de las mujeres a través de ONGs. Se encuentran enfrentadas a organizaciones de mujeres con un fuerte compromiso de clase o étnico-culturales. Para estas mujeres, las contradicciones centrales no eran entre hombres y mujeres, sino entre grupos dominantes y dominados en su sociedad. Piensen de qué manera se escinde el problema de género y se amplía. Estamos hablando de sociedades amazónicas, enormemente indígenas y tribales, donde sus cosmovisiones de lo masculino y femenino es distinta a la que se venían desde esas ONGs occidentales. ¿De acuerdo? Esto se ha hecho un desarrollo a través de ONG frente a movimientos de clase étnico-culturales, la complementariedad de roles masculino y femenino, todo lo que ha aportado, es muy interesante, lo que han aportado las etnografías y los estudios de campo en esas comunidades. Esto ha ampliado el sistema de género andino, más allá de la unidad conyugal. Y se han hecho estudios con comunidades nativas amazónicas, entendidas como laboratorio, para analizar la división sexual del trabajo, cómo se concibe el matrimonio, la reproducción. Es decir, la inserción de las sociedades locales en las nacionales, que privilegian el trato con la población masculina. Todo esto lleva a la autora, en este epígrafe, a entender la compleja articulación, como propuesta, ¿verdad? Entender la compleja articulación entre clase, social, raza, peligro, etnicidad y género. ¿De acuerdo? Tenemos que entender que estamos en un mundo, cuando hablamos Latinoamérica, estamos en un continente que es más grande que Europa. No lo hicimos esto de vista. Estamos en un continente que es más grande que Europa, con una fuerte presencia indígena, donde el concepto de etnia y de raza, de cultura, es muy diferente al que nosotros promovemos. Hay muchas razas que la Amazonia aún no se ha, investigado totalmente. Y la Amazonia, el Amazonas es el río más grande del mundo y va desde Arequipa, en Perú, hasta la costa atlántica, y ahí hay mundos inexplorados aún. Y estos estudios son una gota solamente en el océano. ¿De acuerdo? Finalizamos con el epígrafe final de este artículo de Norma Fuller, giros recientes, la crítica al sesgo ginecocéntrico. Aquí está la clave del artículo, en este último apartado. Crítica al sesgo ginecocéntrico. Ella propone, la autora, reflexiones sobre el enfoque en los estudios de género focalizando a la población femenina. Hay que darle una vuelta. Estos estudios de género que han focalizado a la población femenina, hay que tenerlo en el punto de mira. Porque se ha asignado género a lo femenino. Género igual femenino. ¿De acuerdo? Ella habla de dos vertientes. Una que intenta balancear, es decir, equilibrar, invertir el sesgo ginecocéntrico en estudios de género, y se concentra en el estudio de la sexualidad, prácticas reproductivas, masculinas, identidades gays, identidades queer, y la otra más vertida en la comprensión de identidades masculinas locales y todo lo demás. Los estudios de género en la región sudamericana, dice Norma Fuller, se insertan dentro de esa tradición iniciada en los años 60 en Europa y en los Estados Unidos. Dentro, el fondo de estos estudios de género, que parte con los años 60 en Europa y en Estados Unidos, ¿verdad? El mayo francés, por ejemplo, está marcado por el movimiento de liberación de la mujer. Y también por las agencias de desarrollo internacionales, las fundaciones, que estudian la condición femenina. Por ello, están dentro de la articulación entre el diseño de políticas públicas y estrategias de desarrollo local. Pero fíjense que nace en ese mundo de los 60 sobre la liberación de la mujer. Y ahí está la propuesta final del doctor. Dice, sería necesario, porque ella habla también de que en esa época está ejercida la revolución sexual, el incremento demográfico, y hay una necesidad de atención. De ahí surge la emergencia de los estudios sobre la masculinidad, identidades sexuales alternativas, el movimiento gay, el movimiento queer y todo lo que más ha surgido después. Y hay que ir dos vertientes para invertir el sesgo ginecocéntrico en los estudios de género. Estudios de sexualidad, prácticas reproductivas masculinas, identidades sexuales y de género, y luego comprender estas identidades masculinas locales debido a la modificación de las identidades. Es decir, los estudios de género en Sudamérica, propone Norma Fuller, están marcados por los movimientos de liberación de la mujer, agencias de desarrollo, fundaciones, y articular las políticas públicas con el desarrollo local. Y ella propone que lo que hay que hacer, y ya finalizo esta exégesis, finalizo que ella propone que sería necesario independizar la investigación de las agendas de política y de desarrollo. Por una parte tiene que estar la investigación, pero no tiene que depender de agendas de política y desarrollo, porque sería entonces una investigación dirigida. Es lo que quiere decir Norma Fuller. Ella no dice que haya que tener un divorcio, hay que articularla, pero lo que es necesario es fortalecer la presencia de una investigación a medio y largo plazo, menos sometida a presiones inmediatas, menos sometida a la agenda de las fundaciones y agencias de desarrollo. O sea, investigaciones en el ámbito del mundo feminista, de la mujer, del rol de la mujer, fuera de unos programas que vayan focalizando por dónde tiene que ir la investigación. Esto es lo que Norma Fuller propone en este artículo, que como decía, es del año 2005, publicado dentro de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estudios de género en el ámbito sudamericano. ¿De acuerdo? Alguna cuestión, dice, la intervención social local viene con enfoques occidentales. Estefano, ahora te devuelvo la pregunta. Después de lo que hemos comentado en este artículo de Norma Fuller, bajo su punto de vista, ¿tú qué opinas a tu pregunta? Estefano o María Yolanda, cualquiera, puede contestar, si queréis. ¿Qué veis? Yo creo que sí. La intervención social local viene con enfoques occidentales. Al menos en el año 2005, sí. Porque esa intervención social venía apadrinada por políticas emanadas en Europa y en Estados Unidos, desde el punto de vista de esas organizaciones que mandan fondos para que se gestionen. Entonces el enfoque es occidental, evidentemente. Es eurocéntrico, anglocéntrico. Esa es mi visión. Tendrían que haber surgido programas y políticas de los propios países, Perú, Bolivia, Ecuador, Argentina, desde dentro de ellos, con su propio dinero, para articular políticas locales que entendiesen cómo manejar este conglomerado de raza, etnicidad, identidad, indigenismo, de acuerdo con las costumbres. A los países orientales. Dime. Yo no tengo datos sobre países orientales, la verdad. Porque todos estos programas hay que articularlos en función de las tradiciones. La tradición del Japón, la tradición de Corea, la tradición de China, ¿verdad? Una cosa es, y luego está la tradición. Sí, porque ven una especie como de liberación en los estilos occidentales. Y también pasa con los países musulmanes, no lo olvidemos. Los países musulmanes también están adoptando costumbres mucho más abiertas, imitando a lo que pasa en Europa. Yo no creo que sea unificación, a mí no me gustaría unificación, yo creo que cada cultura tiene su estilo y no podríamos perder la diversidad. Yo creo que hay que mantener las propias tradiciones. Sí, pero nosotros como ciudadanos debemos de resistirnos a la homogeneización y mantener cuanto más mejor las costumbres. Cada vez más, sí. Hombre, yo no quiero ejercer ahora aquí de eurocéntrico ni de occidentalcéntrico. Lo que no cabe duda es de que los avances sociales que se dieron en Europa y que fueron a Estados Unidos y a Canadá fueron para mí un hito histórico fundamental de todo, de la liberación de la persona. Y hablo por mí mismo, ¿vale? En acceso a la educación, acceso a la escuela, a la alfabetización, a la libertad de idea y todo lo demás. Hemos ido por delante de países que han sido mucho más y siguen siendo, enormemente, digamos, intolerantes. Sin ir más lejos, ¿cómo se vive en Rusia? Sin ir más lejos, que fue la cuna de la Revolución Rusa. ¿Y cómo se vive en Rusia? Es una auténtica, digamos, dictadura. Auténtica. Por desgracia, vamos. Entonces, ahí está, ¿no? Entonces, los rusos miraban hacia París. En su época, Rusia miraba a París como el eje de la libertad. Pero cuando volvían a Rusia, se sometían a Stalin, a Lenin y todos los demás. Entonces, bueno, para mí, Rusia tiene poco que enseñarme, en realidad. Por ejemplo, ni Mao Zedong tampoco, ni China tampoco tiene nada que enseñarme. Desde el punto de vista de los valores humanos y de las libertades. Y el modelo de ese tipo de países exportado afuera, tipo Cuba, tipo Venezuela, tipo tal, pues ahí está, ¿no? Lo que hay. Ya, yo no matizo. Pero la realidad es esa, ¿no? Por eso todo el mundo quiere vivir en Europa. Por eso todo el mundo quiere vivir en Europa. De África, de Asia, de Oriente, de Latinoamérica, o en Europa o Estados Unidos, que es donde vivimos. Es que es lo normal. El problema está en que esos países no dan derechos de igualdad y la gente se va porque la gente quiere vivir feliz. Lo ven por la televisión, lo ven por las películas, lo ven por los programas, lo ven en YouTube, lo ven en las redes y dicen, yo quiero vivir así. Tengo derecho a que mi vida, pues yo pueda vivir en ese ámbito de libertad. Eso es lógico. Por eso la migración a los países donde se vive normal. Y esos otros países que son riquísimos, riquísimos, mucho más ricos que nosotros, no son capaces de articular un sistema que permita al ciudadano quedarse en su país, vivir correctamente y desarrollar su vida en su país. Y tienen que emigrar. No hablemos de la seguridad. No hablemos de la seguridad. El valor de la vida humana en otros países. Entonces, bueno. Esto ya es un excurso al margen de la asignatura, pero bien, está bien. Esto también es antropología social, sin duda. El problema es ese, que todos los ciudadanos y ciudadanas tengan derechos y deberes iguales en sus propios países. Esa es la clave. En sus propios países no se vean obligados a migrar. Pueden desarrollarse en donde nacieron, donde estuvieron sus padres, sus abuelos, sus antepasados, y ejercer allí de ciudadano. ¿Y por qué no lo pueden hacer y se tienen que ir? Esa es la clave. ¿Quién los echa? El sistema. Bueno, ¿alguna cosa más que queráis, María Yolanda, Oliva, Yolanda, Oliva, Estefano?